Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Llegamos a los 20 millones de habitantes en este país tan querido que es Chile. ¿Qué pasa con esta cifra, con este dato? Será un tema para conversar al tiro dentro de un par de minutos aquí en El Rompecabezas. 6:02 p.m. Aprovechamos este instante para saltar al departamento de prensa, al trabajo de Ricardo Cuevas, del equipo periodístico. Nos ponen al día, mejor dicho, nos ponen a la hora. Vamos.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Están los datos de los cuales hablábamos hace un par de minutos en el comienzo del programa. En este año 2026... 20.150.948 habitantes. En el año 2035, es decir, en 10 años más, 500.000 chilenos o habitantes más en este país. 20.643.000 contra los 150.000 de ahora. Siempre nos mantenemos en el rango de los 20 millones, que es la cifra que ha llamado la atención. Claudia Rodríguez en línea, ¿cómo le va?
Hola, muy bien, muchas gracias Pedro por el espacio.
Sí, me interesa, usted es directora y coordinadora general del Centro para el Envejecimiento en la Universidad de los Andes. Dicen que este país se está poniendo viejos, se está poniendo viejo, que desde el año... desde el 36 para adelante va a empezar a caer el número de gente joven y paulatinamente la población, y que cada vez habrá más defunciones que nacimientos. Es decir, hay hartas cosas para que me cuente, así que quedo a su disposición.
Bueno, correcto, porque bueno, el censo ya, el censo 2024 ya nos daba un escenario donde evidenciaba sin duda que Chile es un país envejecido, que se ha envejecido de manera muy acelerada, ¿ya? Y reportes previos también venían estimando este escenario, que justamente se iba a concentrar el número de personas mayores porque estábamos viviendo más, o sea, la esperanza de vida, que es un buen indicador de salud, que hoy día es 81 años en adelante, efectivamente refleja que hay mayor tecnología, hay mayor acceso también a tratamiento, mayor formación. Es un buen indicador, pero no quiere decir que también estamos viviendo mejor. Pero ayer el INE declara y entrega un reporte que es una proyección, una evolución de cómo va a ser la población hacia futuro, que son estas estimaciones y proyecciones de la población que complementan también a los datos del censo que tenemos, y que efectivamente, muy bien como tú señalabas, Pedro, se empieza a dar un escenario donde efectivamente va a ocurrir, y ahí se declara un año, el 2036, donde va a empezar a disminuir el tamaño de nuestra población. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente van a haber más defunciones que nacimientos, ¿ya? Un decrecimiento. Por lo tanto, nos vamos a convertir en una sociedad, en un país súper envejecido, ¿ya?
¿Perjudicial este dato? ¿Preocupante este dato, Claudia?
Es preocupante porque efectivamente los datos hace tiempo nos están dando este escenario, pero las políticas, las estrategias, cómo estamos diseñando nuestros espacios, estamos incorporando también estrategias para fomentar la fecundidad y otro para cambiar la forma en que miramos el envejecimiento, creo que estamos tarde. Por lo tanto, se conjugan hoy día un escenario que hay un muy buen diagnóstico porque Chile tiene buenos datos, pero nos hemos demorado mucho en llevarlos a la acción, ¿ya? Y hoy día hay un escenario de urgencia e importancia que hay que avanzar efectivamente en estrategias que, uno, miren el envejecimiento, y otro, miren efectivamente este escenario de la fecundidad que ha ido en descenso.
¿Por qué ha descendido la fecundidad? La gente joven que vive en pareja, de pronto, no quiere tener hijos. O sea, es como una, es como un concepto, Claudia, que se ha instalado en nuestra sociedad. No, no, quiere, sí, ese, no queremos tener hijos. Se ha transformado en algo muy habitual en nuestras conversaciones, especialmente de los más jóvenes, que son los que tienen la palabra en este sentido.
Sí, todos los la dinámica poblacional, ya sea fecundidad, mortalidad, migración, siempre uno lo va a explicar por distintos factores, factores económicos, sociales, culturales, políticos, etcétera. Por eso es tan complejo abordarlo, porque tiene una dimensionalidad muy amplia, ¿ya? Efectivamente, aquí hay un escenario que muy bien tú planteabas, aquellas parejas que pueden tener hijos, tienen hoy día ciertas, un poco cuestionamientos o efectivamente ciertas incertidumbres que hacen que se postergue la maternidad, que simplemente no se tenga hijos o que decidan tener hijos ya cuando efectivamente están muy tarde en la edad fértil, ¿ya? Y efectivamente ya hay relatos al respecto donde hay, por ejemplo, hoy día variables que hoy día, que antiguamente no se conjugaban, no se tenían en, para tomar una decisión, como es, por ejemplo, las incertidumbres políticas, este escenario de conflicto mundial, el cambio climático ha sido un factor clave también en tomar decisiones, el acceso también a una vivienda, el costo de la vida. Entonces, hay tantos elementos que hoy día, efectivamente, la flexibilidad también laboral, las ofertas de trabajo en donde yo estoy, o sea, hay tantos elementos y que están bastante reconocidos y que efectivamente lo que hay que hacer es tomarlo y avanzar
hay,
al respecto.
Y hay un tema que culturalmente nos sentimos atraídos por tantas cosas que impiden que florezca la fecundidad en la pareja.
Pero principalmente, Pedro, es por la una incompatibilidad de trabajo y crianza. Es con quién dejo a mis hijos en el momento que estoy trabajando. Entonces, la red de cuidado es clave en esto, avanzar en esa línea.
Claudia, volvemos a los datos, a los números. Escuchamos esa cifra de 20.643.000 infracción para el año 35, pero dice el informe de INE que a partir del 2036 la población chilena experimentará una reducción gradual hasta llegar a menos de 17 millones, 16.972 en el año 70. Ello significa una baja del 15.8%, números brutales en comparación a los 20.150.000 de este año 2026. Sí. ¿Qué se puede hacer para evitar que estos números se concreten? Porque, claro, se ve un poco lejos el 2070, ni tanto, está ahí, a la vuelta de la esquina, Claudia.
Sí, bueno, es, efectivamente, el año 2070 se estima una población de 17 millones y una esperanza de vida de 88 años hacia arriba, ¿ya? Y donde efectivamente el 50% de la población va a ser mayor de 60 o más. Por lo tanto, vamos a vivir más, va a haber más personas mayores, pero efectivamente la base demográfica de nuestra pirámide va a estar disminuida, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que avanzar justamente en abordar dos grandes dimensiones. Uno, cómo fomento la fecundidad para que no vayamos tan acelerado a este escenario que proyecta el INE. Y cómo también estamos abordando el envejecimiento. Por ejemplo, aquellas personas que quieren seguir trabajando, bueno, darle los espacios a aquellas personas que se quieren sentir activos hasta el último día, darle los espacios, diseñar las ciudades para las personas, acceder, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo creo que la gratuidad del transporte público debe estar hoy día ya como una política que se puede financiar para las personas mayores. Y además fomentar también la formación de capital en este caso gerontológico y geriátrico.
De usted está enfocando el tema de cómo mejorar la vejez de la gente.
Sí, y por otro lado está la fecundidad. Por otro lado está el escenario.
¿Sí?
Sí, por otro lado está ese escenario donde, por ejemplo, es cosa de ver cómo lo están haciendo ya países que son súper envejecidos como Corea del Sur, Japón. Japón lleva 16 años en una franca disminución de su población. Y, por ejemplo, los bonos por hijo es un incentivo, pero no cumple tampoco y no aborda la totalidad del problema. Lo que sí es importante es la red de cuidado, flexibilizar el ámbito laboral, fomentar, por ejemplo, en aquellos trabajos el teletrabajo, ¿por qué no? ¿Ya? Porque aquí hay un desafío estructural de la compatibilidad del trabajo y la crianza a la vez. Y efectivamente tenemos que centrar esas políticas para aquello. Aquellas parejas, por ejemplo, que quieren tener hijos y no pueden, bueno, hay que fomentar también el apoyo a su proceso de fertilidad. Entonces, hay varios escenarios que efectivamente hay que ir avanzando, y Chile es el país más envejecido de la región, por lo tanto, debe compararse con esos países que son súper envejecidos hoy día y debe entonces incorporar y customizar algunas políticas que pueden avanzar en esas líneas.
Claudia, gracias por habernos acompañado aquí en el rompecabezas. Muy gentil.
No, muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.
Temón, ¿eh? Tema preocupante. Un país que se envejece, Dios mío, no le espera un futuro muy halagüeño. Necesitamos cada vez más gente joven dispuesta a crear, a emprender, a innovar. La innovación tiene mucho que ver con la juventud también. Y el tema de la más allá de la fecundidad, las ganas de tener hijos, es un tema que hoy es central cuando uno conversa con parejas jóvenes. Una psicóloga que siempre nos trae algún tema interesante, mi querida amiga Sofía Fiedler. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, ¿y tú, Pedro? Estoy muerta de calor.
Pues ha hecho mucho calor.
Sí, me viene caminando del hospital para acá y casi me derrito.
Oh, menos mal que alcanzaste a llegar. Sofía, me dan ganas de hablar de este tema del envejecimiento de Chile contigo.
Hablemoslo, pues.
Lo podemos dejar, porque teníamos un tema que a mí me gusta mucho.
Mezclarlo todo.
Porque o si no, dejamos este para el próximo jueves, este del envejecimiento, para seguir masticándolo durante esta semana.
El próximo jueves no voy a estar, Pedro, me voy a Pucón.
La suerte de algunas.
Sí, pues viste, hay que descansar a veces. No, es que mira, el tema de hoy está súper bueno, pero tiene mucho que ver también con un poco como este tema del envejecimiento, la verdad, pues.
Claro que sí, pues.
Por supuesto.
Estamos hablando de esta actitud de los jóvenes de no querer tener hijos. Uh-huh. Y tiene que ver con el tema que nos habíamos planteado, que todavía no lo sabe la gente, que es por qué tantas parejas en Chile y otros lugares del mundo elige estar juntos pero vivir separados. Mira,
ese es un tema.
Mira la contradicción que se plantea en el título.
Sí. ¿Ah? Ahora mira, convengamos algo. ¿Cuántas veces yo he escuchado de familias que los padres viven juntos pero empiezan separadas?
Eso
es más común de lo que uno cree.
Muy, muy
común. Y claro, sí. Se normaliza porque está todo en un mismo hogar, por lo tanto se entiende que hay mayor comunicación. Sin embargo, nos encontramos con el tema de que hoy en día estamos hablando de espacios completamente separados, parejas, jóvenes, e incluso estábamos hablando. A ver, yo estuve estudiando un poco las cifras de un estudio que se hizo en Inglaterra que hablaba de que un 38% de las personas que estaban en parejas estables preferían estar en casas separadas, ¿ya? Y hablaban de un promedio entre 32 a 50 años que tomaban esta modalidad.
¿Y esa gente que prefería este sistema cumplía con su deseo o no?
Lo cumplen completamente.
O sea, el 38% de las parejas están juntas, pero viven.
Claro, de hecho el estudio se hizo, igual este es un estudio del 2021, puede ser que haya crecido más incluso en este tiempo, y se hizo en el Research Center de la Universidad de Parker. Ahí está, ahora les doy la referencia porque me dicen que ando inventando los datos. Pero, claro, lo que se hablaba es por qué hoy en día estamos eligiendo vivir separados. Pero ¿por qué voy a resumir que este dato es de Inglaterra? Porque recordemos que en Chile es complicado que un adulto salga a la casa de sus padres. hemos visto personas de 40 años que siguen viviendo con los papás, po.
La mamonería está de moda.
No, y la falta de oportunidades y de crecimiento laboral hace que los sueldos, todo esto hace que de repente cueste más, e incluso muchas veces hay parejas que deciden vivir juntas para abaratar costos de vivir. ¿Pero qué es lo que pasa y por qué la gente decide vivir separada? Uno, ¿qué piensas tú cuando, si, no sé, imagínate que nosotros con el Guti estamos casados pero vivimos en casas separadas? ¿Qué pensarías tú, Pedro? ¿Tú no
ves el caso tuyo?
No, pues te estoy dando una hipótesis. A veces igual, no, uno de repente lo desea, pero no. Pero imagínate que yo te contara algo así a mis 36 años, ¿qué pensarías tú de mí?
Lo primero que me sorprendería, porque claro, no es tan habitual en nuestro país, no creo que lleguemos a...
No, 38. Yo conozco casos.
¿Cómo?
Yo conozco casos.
¿Sí?
Sí.
Es que tú estás tratando estos casos.
Sí, pues me toca
muy
verlo.
A menudo. Uno, yo me acuerdo que cuando era más joven, uh-huh, tenía algunos compañeros en el canal que optaban por este camino. Hubo, claro, algunos que incluso se compraban departamentos contiguos o
empresas, sí,
o sea, en el mismo edificio, claro, en el mismo piso o en, pero muy cerca, pero no pernoctaban juntos.
Claro,
es que mira, y esto no es solamente pernoctar.
No habitan
no
juntos.
Vivían juntos.
No, pues no habitan juntos, porque una cosa es no pernoctar y eso podríamos hablar de una casa con dos piezas separadas, pero cuando hablamos de la convivencia cambian un poco las reglas del juego. Porque si uno lo piensa, ¿cuándo uno hace eso? Cuando es joven, cuando está pololeando, cuando está conociendo a alguien. Pero nosotros tenemos muy seteados en nuestra mente que a la hora de nosotros como hacer un compromiso inmediatamente como que queremos juntar nuestras vidas. ¿Y por qué se da esto del espacio separado, de los departamentos, de las casas separadas? En gran parte es muchas veces por un tema netamente de no es de no estar preparados para la convivencia, sino que el espacio de cada uno que se controla. Pero ojo, uno lo piensa y dice, uy, qué maravilloso, porque tengo mi tiempo, puedo adornar mi casa como quiero, no sé, pues tu pareja es desordenada, tu libro ordenada, como que puede como sonar como un alivio. Pero también tiene un doble desafío, que es la rutina y la comunicación. La gente que decide esto, ¿ya?, generalmente es porque no les gusta la rutina de la convivencia. Pero detrás de la no convivencia hay otra rutina, que tiene que ver con fomentar la comunicación. Porque la comunicación, al no existir convivencia, no está en el día a día, por lo tanto los problemas tal vez no se resuelven de formas como más inmediatas como cuando uno convive, porque uno, por la paz de la convivencia, uno resuelve. Y se da este espacio de que muchas veces, en ese espacio personal, yo me puedo individualizar. Nosotros hemos hablado mucho de esto, Pedro. La gente se está aislando mucho y está olvidándose de compartir.
Y a los niños se, sí, les está ayudando mucho en este sentido, porque toman el computador o toman, sí, el celular y se olvidan del mundo y están almorzando contigo.
Combinando el celular.
Y están en otra, exacto.
Claro, entonces cuando
hablamos... Partimos por los niños, se va creando un hábito. Se,
sí, pues como que...
Se va creando un estado que va directamente a querer estar solo.
Claro.
Y después dicen, pucha, sí, lo mejor que hay es vivir solo. Ahí está esa es una
entra
de
ese punto, sí, pues, entra en ese punto, porque está bacán que tú tengas tu independencia, está bacán que tengas tu espacio, de hecho yo lo recomendaría, pero si es que van a tomar eso, tienen que tener claro que la rutina de convivencia va a ser distinta, o sea, tienen que fijar ciertos tiempos para estar juntos, porque si no me empiezo a aislar. La gente se empieza a acostumbrar, como tenemos tanto estímulo interno dentro de nuestra propia habitación, la televisión, el computador, las redes sociales, nos da la sensación de cercanía, pero se nos olvida el tacto, se nos olvida el contacto con un otro, y eso incide después en la baja tasa de natalidad. Porque es perder mi espacio, es perder como mi... Bueno, en Chile hay una baja tasa de natalidad, también yo escuchaba a la profesional, sí, pero también hay por un tema económico, por un tema de tiempo.
Lo
o sea,
dijo,
es muy
dijo.
Difícil conciliar la vida laboral con la natalidad. Y eso más encima en un espacio de convivencia pero puede ser complejo.
Pero fíjate que hoy hay actitudes socioculturales, uh-huh, que van marcando esto de, por ejemplo, de no que yo no quiero tener hijos.
Tal cual.
Y hay otra, y también lo otro también se está imponiendo. Yo tengo amigos que tienen una pareja estable de años, uh-huh, que dicen, pucha, a mí me encanta salir a comer, uh-huh, con mi
pareja,
con mi novia, con mi señora, dicen algunos. Me encanta salir a comer, viajamos juntos, pasamos algunas vacaciones juntos, pero mi soledad, mi espacio, yo no lo transo. Pero por ningún motivo.
Claro, yo considero
que es una cuestión, sí, que se está consolidando incluso
en la gente más joven todavía.
Gente joven que no tiene problemas económicos.
Mira, a mí me da risa, voy a contar una historia permitida.
¿Ya? No, la prisión no permitía, mejor.
Nada, no, porque es confidencialidad. Pero una paciente que quiero mucho, ella por lo lío se casó, convivió con su pareja. Hubo un problemita ahí, parece que la pareja no se anduvo portando bien.
¿Ya?
Y después de los años, pasaron muchos años, y volvieron a pololear, pero con la condición de vivir separados. ¿Pero qué es lo que hacen? Una semana vive una en la casa de él, otra semana él en la casa de ella, y otra semana por separado. Entonces, como que hacen una rutina, y ella misma me decía que es genial.
Es buena fórmula.
Sí, porque se echan de menos. Echan de menos sus propias casas y echan de menos al otro. Entonces, como que está esta cosa polar. Ella ya tiene la vida hecha, ya tuvieron hijos, todo. Entonces, también como que les da cierta libertad, pero también dentro de la libertad siempre hay compromiso, Pedro. A veces se nos olvida que el hecho de convivir no es un solo compromiso. Uno tiene que cultivar la relación constantemente. Y en la separación de hogares o de vivienda, de repente la conquista, como tu amigo, salimos a comer, salimos de viaje, pueden disfrutarse más. Pero sin olvidarse del otro. Y sin secretos, porque también es como que no nos falta el pillino o la pillina que tiene la casa aparte para traer al otro o a la otra. Entonces, claro, tienen que estar claros los compromisos y los contratos detrás de esto, porque o si no, entramos en las mentiras, en lo oculto, etcétera. Y es complejo.
Yo tengo la sensación de que tú consideras que esta fórmula conlleva una falta de estar cerca, como tú dices, de tocarse, de jugarse, es que, por el otro, pero porque también amar, yo creo que es aguantar los defectos, aguantar las cosas que no te gustan.
No todo, pero sí saber tolerar.
Tener que ayudar a tu pareja en instancias que para ella pueden ser complicadas y para ti no tanto. O sea, hay mucho de ponerle el pecho a las balas y eso uno se lo evita.
Estamos en la era de lo desechable, Pedro. La gente hoy en día va y dice, no, ya no me gustó lo que hizo, chao. Y es como, ya, pero okay, pero se puede trabajar. La gente no se da el espacio a trabajar. Pero, ojo, no es aguantar, porque si no podemos confundir y hay muchas personas que pueden estar en maltrato. Tiene que ver con ser equipo, con acompañarse. Y si hay parejas que les resulta separado, bien. Si les resulta juntos, también. Y tú ya me conoces, Pedro, yo soy de las personas que es juntémonos más, tengamos más contacto humano, casi cachoclonémonos, porque nos hace bien. Uno de los grandes problemas de la depresión hoy en día es la soledad. Ojo, no la soledad amorosa así como estoy solo, sino que es me olvidé cómo interactuar con el otro. Y eso es muy complejo. E incluso te pongo un tema para la próxima semana. Que
después
tiene
de vuelta de Pucón.
De vuelta de Pucón, que
algún tema surgirá en Pucón.
Ah, sí, pero por
alguna
supuesto.
Una historia que no se pueda contar. Ese es nuestro.
Ya, mira, me comprometo
a
contestar.
El próximo capítulo se va a llamar así.
Ya, lo que pasa.
Las historias que no se pueden contar con la psicóloga Sofía.
Hoy estaría bueno
mira
hacer
como,
una.
Mira cómo asienten al.
Podríamos hacer una sección así, como en vez de hablar tanto de salud mental, así como lo que no se puede contar y que la gente opine.
Hagámoslo, sí, encantado.
Ya, historias que no se pueden contar, te tengo un spoiler. Podríamos hablar de la falta de sexo de muchas personas.
Temón.
Que también tiene mucha incidencia en la baja natalidad.
Sí.
Y tengo una historia que no debería contar sobre ese tema.
Pásalo bien, Sofía.
Ay, Pedro, nos estaremos viendo.
Buen viaje, buenas vacaciones.
Voy a ir a comerme una pizza con nichones y te voy a mandar una fotito. Solo para sacarte
esa pizza. Es una pizzería que está de moda en Pucón,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y quién es? ¿Uruguayo los dueños?
No, es chileno el Simón. Sí, y chileno. Supuestamente ganó el premio a la mejor pizza napolitana de regiones. Así que le voy a sacar una fotito y te voy a sacar pica.
Qué bueno.
Ya, Pedro, nos vemos. Que estés bien.
Me encanta la pizza, porque voy a andar con cuenta.
Así es.
Leí por ahí en algún lugar que tú te vi en internet dando recetas de cocina.
Sí.
¿Va a dejar la psicología? Pues.
No, porque podemos caguinear de salud mental mientras aprendemos una rica receta.
Así que la vamos a invitar a Sofía para que nos dé la receta.
La receta del amor.
De la semana.
Mira.
Sí, mejor todavía.
Sí, está perfecto. Es que yo tengo el lado B de que me gusta mucho cocinar. Entonces puedo hacer una mezcla de las dos cosas. Vamos cocinando cagüines psicológicos.
Así es, pues. Gracias, Sofía.
Nos vemos, Pedro.
Esto es para tu marido especialmente. Con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial FIFA 2026. Gracias a Visa. Mazda Dumai. Mazda y Dumai forman una alianza maravillosa. Consulta por las oportunidades Dumay en dumay.cl. Estamos con un nuevo servicio técnico en Vitacura y en la calle Bilbao, con el servicio de siempre, venta, compra, tecnología, y en dumay.cl todo lo que tú quieras saber. Café Hausbrand, el café italiano que representa el concepto del café expreso. Algún día vamos a preguntar a Sofía qué opina ella del café expreso, que es un producto que se inventó en Italia justamente.
Es espectacular, sobre todo con el heladito, y hacemos una fogato.
Y está en el programa Hausbrand, el café italiano que tiene toda la pasión que se pone en la fabricación de este producto. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso la minería tiene el color del desierto. Demasled, demasled.cl, para saber todo, lo mejor, lo más nuevo, lo más bello en iluminación LED. Si quieres ver, tocar los productos en vivo y en directo, Avenida Mata 227, aquí en Santiago, cerquita, virtualmente en el centro de Santiago. Estamos pendientes con el Café Hausland. Llegamos a las 18:30, faltan segundos. Es el rompecabezas.
El desierto de Atacama. 10.000 billones de granos de arena. Y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3.000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumay, Bilbao 1184, o visita dumay.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumay, simplemente expertos en Mazda.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Salfar, sabemos que todos los días alguien en Chile se levanta para enfrentar un nuevo desafío. Mover tierra, trasladar carga, trabajar el campo o elegir el vehículo que lo acompañará en su próximo proyecto. Por eso en Salfa contamos con la mejor oferta de maquinaria, camiones, autos y tractores. Además de un respaldo de posventa, preparado para acompañarte en nuestras sucursales de todo Chile. Conoce más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Porque tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble o un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Aquí estamos en el rompecabezas. Nos seguimos encontrando con invitados. Me puse a conversar y se me había traspapelado la próxima entrevista. El director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad, Andrés Bello, y ex ministro de Educación, don Raúl Figueroa. Don Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, hola Pedro, buenas tardes, ¿cómo está?
Hoy hemos puesto énfasis en datos, en cifras que tienen que ver con lo que nos pasa como sociedad, como país. Hablamos del decrecimiento de las familias con el aumento de la vejez y cada vez menos niños que nacen en nuestro país. Y ahora nos estamos encontrando con las cifras del DEMRE, que hablan de que los colegios públicos, en definitiva, tienen una situación muy precaria en esta pugna por entrar a la universidad, a la educación superior, respecto a los colegios particulares. Me gustaría que tú nos enfocaras este tema, Raúl.
Claro, lo que, bueno, en esta época se dan a conocer los resultados de la PAES, de la prueba de acceso a la educación superior, y luego de los resultados se dan a conocer también los resultados de las postulaciones de los alumnos, ¿cierto? Y siempre es noticia la sobrerepresentación que tiene en el sistema de educación superior chileno los alumnos de los colegios particular pagados, ¿cierto? Y es porque y esto es importante analizarlo porque es importante analizarlo en un contexto chileno, también a nivel mundial, y poner énfasis en cuáles son las conclusiones de política pública que uno tiene que sacar de esto. Lo primero es que es cierto que los resultados muestran que los alumnos de colegios particulares pagados tienen, en general, muchas más posibilidades de ingresar a la universidad.
Raúl, te interrumpo un segundo para poner sobre la mesa un dato y avalar lo que tú estás diciendo. Los puntajes ponderados de la prueba de este año promedio dan una distancia importante, 779 puntos promedio en colegios particulares contra 680, 100 puntos de diferencia en colegios municipales y SLEP. Entonces aquí hay que ver cómo se explica esta diferencia, Raúl.
Claro, ese es el punto. Entonces, lo primero es reconocer que esa diferencia existe. Lo segundo, y esto que no parezca un consuelo, pero es importante para el análisis, es que este es un fenómeno que se da en prácticamente todos los países del mundo. En general, en todos los países del mundo, donde la educación particular pagada representa entre un 5 y un 10% del sistema, los alumnos de esos colegios tienen prácticamente todos entran a la universidad y, por tanto, están, en términos estadísticos, sobre representados en la educación superior. El problema no es que esos alumnos entren a la universidad, ¿cierto? Porque ellos cumplen con los requisitos, se han preparado, ese no es el drama, ¿cierto? El problema está en que existen brechas fuertes todavía con el resto del sistema. Y por tanto la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué le falta al sistema de educación pública en Chile para que los resultados de esos alumnos también de alguna forma les garanticen un acceso a la educación superior y a las carreras donde ellos efectivamente quieran estudiar? Y por eso
respondamos esta pregunta entonces, Raúl.
Claro,
¿cuál es el...?
Claro, y la respuesta, y esto es muy importante, no está en la prueba. Hay veces que la gente dice, hay que cambiar la prueba porque en la prueba los alumnos tienen diferentes puntajes. Obviamente que la prueba lo que hace es medir una trayectoria. Y por lo tanto la respuesta está en que nosotros tenemos que poner todo el foco de la política educativa en los aprendizajes, y específicamente en los aprendizajes de los niños y jóvenes más vulnerables que tienden a concentrarse en la educación pública. Y eso que parece como algo medio obvio, ¿cierto? Lamentablemente muchas veces se deja atrás y se pierde el foco de lo importante. Para que tengas una idea, Pedro, en cuarto básico, en cuarto básico, cerca del 40% de los niños de cuarto básico no tienen un nivel de comprensión lectora adecuado. Eso te, y eso es gravísimo, ¿cierto? O sea, si en cuarto básico el 40% de los niños no lee adecuadamente, no comprende adecuadamente lo que lee, es muy difícil luego pedirle a esos mismos niños que tengan, ya cuando son jóvenes, más grandes, mejores resultados. Entonces hay que poner todo el foco en la base. Y lo que ha pasado en Chile es que nos hemos distorsionado en el foco de la política. Se ha puesto el énfasis en mecanismos de financiamiento de la educación superior, en debates estructurales en la educación superior y en otros ámbitos, y se dejó de poner el foco donde es más efectiva la política pública, en la educación parvularia, en los niños más pequeños, en los primeros años de la educación básica, en los aprendizajes como el principal resultado que se tiene que esperar de el proceso escolar.
Aprendizaje. Quiero desviarte un poco de la columna central de esta conversación. Sí. Yo creo que el aprendizaje está un tanto debilitado, no solo en la educación pública, sino que también en la privada. Creo que los niños de hoy aprenden menos que los de antes. No sé, tengo esa sensación, Raúl.
Es una realidad, si tú lo miras de la manera más objetiva, que son las pruebas estandarizadas que nos permiten sacar esas conclusiones. El CIMSE, por ejemplo, que es una prueba que se hace en cuarto básico, en octavo básico, en segundo medio. Lo que te muestran esos resultados es que, lamentablemente, están estancados en todo nivel hace más de una década. Entonces, el Chile tiene una buena estructura, y esto, para mirarlo como el vaso medio lleno, tenemos un sistema que es correcto, tenemos instituciones que son sólidas, seguimos teniendo los mejores resultados de Latinoamérica, pero tenemos brechas muy grandes con el resto de los países desarrollados y tenemos dentro de nuestro país brechas muy profundas entre alumnos de nivel socioeconómico alto y niveles y alumnos socioeconómicamente más vulnerables.
Ese es un punto, ¿eh? Y claro. Te hago otra pregunta aprovechando el tiempo. ¿Qué papel, qué rol juegan los profesores en todo este conflicto que nos estamos planteando?
Bueno, son vitales. Se dice siempre que el techo de la calidad de la educación de un país es la calidad de sus profesores. Y por eso es que invertir no solo recursos. En Chile se ha hecho esfuerzos, ¿eh? La remuneración de los profesores ha aumentado sustantivamente en los últimos años, cerca de un 40% real. Son pocas las profesiones que tienen un incremento real de remuneraciones de esas características. Pero así todo, las condiciones para hacer clases siguen siendo difíciles. Las condiciones para hacer clases específicamente en los colegios, a veces donde se concentran alumnos con más dificultades. Y por eso que...
Tú hablas de colegios donde se concentran niños con más dificultades, con carencias socioeconómicas, de estructura familiar, pero había colegios en mi época, no hace tanto tiempo, Raúl, que eran emblemáticos en la educación chilena. Entrar al Instituto Nacional era un premio para muchos alumnos que partían en la educación primaria básica en colegios particulares y los padres querían llevarlo a ese niño al Instituto Nacional, el Barros Arana. ¿Cuánta gente de provincia? Lo único que ansiaba era llegar al liceo, al internado top de Chile, y todo eso se ha perdido, no sé.
Efectivamente, piensa que antes, como tú bien dices, entrar al Instituto Nacional, al Barros Arana, al Liceo de Aplicación, habían mucho menos cupos que postulantes, porque claro, muchas familias, todas querían entrar a esos liceos, ¿cierto? Hoy día, lamentablemente, sobran cupos incluso en algunos de ellos. Y la razón es una combinación de ciertas reformas estructurales que yo creo que fueron equivocadas, como por ejemplo eliminar la posibilidad de que se pueda seleccionar de acuerdo al mérito académico de los estudiantes. Eso es importante repensarlo, reponerlo. Y también cómo en la educación pública, y específicamente en los liceos emblemáticos, se hizo, entre comillas, normal, lo que es muy grave, la violencia y la paralización. Las tomas, los paros, se hicieron una constante en este tipo de establecimiento y en general en la educación pública. Y el daño que eso causa es enorme. Imagina, compara por un segundo un colegio que no tiene ninguna interrupción, donde lo más importante es que los niños asistan, donde los profesores hacen clases todos los días, donde nada se interrumpe, y otro colegio donde en un año, en promedio, pierden entre un mes y un mes y medio de clases. Eso hace que a lo largo de la trayectoria completa de un alumno, haya perdido un año completo de clases. Es imposible que eso no tenga una consecuencia negativa. Y por eso el foco en la continuidad, en la asistencia, en la normalidad del proceso educativo, algo que parece tan sencillo, es fundamental. Y junto con ello, también recuperar el rigor, la disciplina, cuestiones que son claves para que los resultados se den. Y lamentablemente estos colegios...
Raúl, se ha perdido el rigor y la disciplina en las casas. Entonces, ¿qué podemos pedirle a los colegios?
Efectivamente, el tema es aún más integral, ¿cierto?
Estamos tocando casi superficialmente algo que nos aqueja como país, que es interesante diagnosticar el problema. Pero en algún otro momento te voy a llamar para que sigamos conversando y analizando, tras este diagnóstico, qué se puede hacer para mejorar el panorama, para caminar, para ir hacia adelante.
Encantado. Lo que sí, Pedro, antes de cortar, es muy importante que los auditores sepan de que tenemos muy buenas condiciones para recuperar el sistema. Es decir, esto no es una batalla perdida, sino que existen condiciones, hay talentos, hay capacidades, hay compromiso, y por lo tanto, si nos ponemos de acuerdo en las cosas esenciales, todos estos problemas se pueden abordar y se pueden superar positivamente.
Gracias, Raúl Figueroa, muy gentil.
Gracias, Pedro, hasta luego.
El director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, conversando con nosotros. Está sufriendo el Betis de Don Manuel en la Europa League. Querido Pancho Sagredo, te escucho.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, pues aquí estamos haciendo el rompecabezas, con todas las ganas de escucharte para que nos cuentes lo que está pasando en Europa, fundamentalmente, y si tienes alguno... Después, al final, te quiero preguntar por el partido de la U con Audax.
Fíjate que última jornada de la fase de Liga de la Europa League, tal como la de ayer, infartante de la Champions, y efectivamente estaba tranquilo el Betis, lo ganaba 2-0 frente al Feyenoord en el primer tiempo, goles de Anthony e Isalowi antes de la primera media hora, pero le acaba de descontar Tensgued para el cuadro de los Países Bajos, y resulta que si le llegan a empatar al cuadro de Pellegrini, se queda fuera de los 8 primeros y tendría que ir a la ronda de los 16avos, que es como el playoff. En cambio, si él gana su partido, está firme ahí en el quinto lugar, con una buena diferencia de gol, con 17 puntos, y clasifica directo a octavos de final, y no juega hasta marzo. Entonces, además, en agendas tan apretadas como las de estos equipos, descansar un mes de torneo internacional es muy útil. Mientras que el Midtjylland de nuestro... Darío Osorio le está ganando 2-0 al Dinamo de Zagreb, y con esto abrocha la clasificación a octavos de final entre los 8 mejores, porque está en el tercer lugar de esta fase y con Osorio como titular.
Qué bueno. Osorio es una gran figura en este momento en el fútbol danés.
Renovó, le subieron importantemente el sueldo y con eso... Y con eso se asegura de que el club ya tiene el incentivo de intentar venderlo en el fondo, porque el negocio sería para el club, de intentar transformar a Osorio en un buen negocio para el Midtjylland. Así que fíjate que en este momento, directo a octavo de final, el Olympique de Lyon, el Midtjylland, el Aston Villa, el Friburgo, el Betis, el Porto, el Sporting Braga y la Roma. Después, entre el noveno y el 24, a los 16avos, y se estarían quedando afuera, en este momento, sí, equipos importantes en este torneo, que es el segundo en importancia en Europa, el Feyenoord, el Basilea, el Salzburgo, el Rangers, el Malmo, que ninguno es potencia, pero son equipos que coquetean con la Champions.
Todos siempre, entonces... equipos conocidos por el hincha chileno por trayectoria larga a nivel mundial.
Exacto, así que eso con el cuadro del ingeniero, que está ganando 2-1.
Pancho, ¿qué pasa mañana con la U, con Audax, con declaraciones de sectores de la barra de la U que no quieren aceptar ciertas medidas, como por ejemplo la prohibición al estadio de unos 3.000 hinchas?
3.470.
Está caliente el tema. A mí me da un poco de temor partir el campeonato así, lo encuentro, pero lamentable. ¿Qué querés que te diga?
Por supuesto, o sea, que si llega a pasar algo, después de que amenacen en redes sociales y después no pasa nada, no. Pero si pasa algo, si estamos rehenes ya desde la primera fecha, complejo. Recordemos que fueron castigados, pagaron todos, justos por pecadores, los 3.470 asistentes al partido en Santa Laura del año pasado entre la U, empate a cero, y Coquimbo. Hubo disturbios en ese sector, protestas, fuegos artificiales y cánticos contra Michael Clark, y eso el Tribunal de Disciplina consideró que había que castigar a toda esa tribuna, a toda esa galería, y mañana se pone en, o sea, en el fondo se hace efectivo el derecho de admisión para toda esa gente que, como está registrada en el registro de hinchas, con su carnet, no podrá ingresar. Y obviamente esto ha generado mucha molestia, porque de esos 3.400, ¿cuántos serán? 500 los barra brava, los que orquestan todo ese tipo de situaciones. Entonces está caliente la cosa.
Qué pena, porque le dan además una mala imagen a un campeonato deteriorado, a un campeonato que ha ido cayendo en jerarquía, disminuyendo su jerarquía. Necesitaba un comienzo con más bombo, indudablemente. ¿Tenemos 2 minutos para plantearle sí. un titular a Pancho?
Yo te quería comentar algo.
Coméntame tú y dejamos este otro tema para
la U
mañana.
Juega mañana viernes contra el Audax.
¿Sí?
Y Colo Colo juega a las 12 del día en Valparaíso contra Limache el sábado.
Ya. ¿Ya? Y también está la escoba con el público.
500 personas.
Ay, qué vergüenza. Eso no es campeonato.
15.000 personas pidió el local, que no tiene estadio para jugar en primera división, entonces juega en Valparaíso. Entonces, el presidente de Limache, César Villegas, que tiene a su yerno como entrenador y a su hijo gerente, es un negocio familiar, y como en Chile es tan picante el fútbol profesional, que basta que alguien haga 3-4 cositas bien y de inmediato se destaca, y subieron rápidamente del amateurismo hoy día a estar en primera y se mantuvieron. Bueno, está muy molesto y dice que no lo ayudó la NFP, que no hizo nada y que el gobierno tampoco lo ayudó. Bueno, después de las oportunísimas e inteligentes declaraciones del otro día de Milad en La Tercera, diciendo que con los gobiernos de izquierda el fútbol no puede convivir, me tinca que hay muchas ganas del gobierno central de ayudar en esta situación al fútbol, ¿cierto?
El fútbol chileno es un desastre. Perdona, lo que las declaraciones de Milad, por ejemplo, respecto al futuro entrenador de la selección, son increíbles. Ayer dijo Milad, Pancho, pues le preguntaron, y el entrenador de la selección china, vamos a esperar después del mundial, porque ahí quedan un montón de entrenadores dando vueltas. ¿Qué? Una verdadera tómbola para buscar.
No, déjate. Cuando terminó la clasificatoria, que para Chile fue la eliminatoria, con los partidos de Córdoba allá en Uruguay acá y Brasil allá, dijimos que iba a pasar eso. Y el doctor Milad, entre medio del, bueno, de cuando va y viene a cobrar los cheques a Conmebol, dijo que éramos todos unos mala leche, que se estaba evaluando, viendo la mejor opción, etcétera. Bueno, confirmó lo que dijimos hace rato, y además tiene cierta lógica. Si el fútbol chileno está muerto, entonces, ¿para qué vamos a tener entrenador? Sí. Bueno. Además no hay plata y todo. ¿Sabes por qué son 500 hinchas?
Dime, por favor.
Porque
sí.
Va más patetismo en todo. Porque la autoridad lo que dijo, no, vamos a autorizar solo abonados al club local. Y el club local es Limache, un equipo de la primera división, no es culpa de Limache esto, sino del cuaderno de cargos para ser parte del fútbol profesional, tiene 500 abonados.
No, me quedo sin respuesta, Pancho. Nos juntamos mañana, ¿te parece?
Un abrazo en la previa del partido.
Gracias.
Chau.
Tiempo reglamentario cumplido, 7 minutos de adición para sufrir con Pellegrini y el Betis frente al Feyenoord holandés, un equipo con mucha historia, que está dominando en estos minutos finales, buscando un empate salvador para los holandeses, crítico para los españoles de Manuel. Hasta hay comerciales. Sí.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. ¿Buscas iluminación que combine diseño, calidad y eficiencia? Demasled ofrece soluciones para hogares, oficinas, bodegas, proyectos profesionales y mucho más. Su nuevo showroom en Avenida Mata 227 permite comparar opciones, inspirarte y recibir asesoría experta. Y si prefieres comprar online, ingresa a demasled.cl y accede a todas las novedades. Tecnología, confianza y experiencia en un solo lugar. Demasled, líderes en iluminación.
Mati, ¿cómo tienes la piscina tan limpia todo el año?
Fácil, es gracias a Perfect Pool. Mira, trajeron a Chile los mejores robots del mundo para una limpieza total de piscina. Tiene más de 20 modelos distintos.
¿En serio?
Sí, y ahora están en los Perfect Days. Hay descuentos de hasta 30% en los robots para limpiar piscina. Mira, entra a perfectpool.cl y aprovecha.
Yo ya no limpio más a mano.
Encuéntranos en www.perfectpool.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. Inacap es aprender haciendo a lo largo de la vida.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y accede a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
3 minutos para que termine el partido de Pellegrini. El Betis, ganándole 2-1 al Peñarol, clasificaría quinto y entraría directamente a ronda de 16 mejores de la Europa League, la segunda competencia en trascendencia dentro del fútbol de clubes de Europa. Está requete contra complicado, aguantando de cualquier manera el Betis. No le podemos dar el resultado final del partido porque viene el abogado Lagos para hablarnos de lo que estaba ocurriendo con la política en Chile y el resto del mundo. Gracias, ha estado entretenida la conversación. Gracias por estar ahí, muy importante. Chao, hasta mañana.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.